At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy miércoles, 1 de octubre. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cumple su primer año de gobierno. Destacó que los altos índices de aceptación que muestran varias encuestas, como la del Heraldo con 73% de aprobación o la de El País con 78%, son debido a que se gobierna con honestidad, con principios y con convicción de servicio.
Y además seguir gobernando con honestidad, con principios y con nuestras causas y representando el proyecto que representamos. Si hacemos eso, yo decía en el lema de mi campaña, honestidad, amor al pueblo y resultados.
El agua dejará de ser una mercancía por decreto constitucional. La presidenta Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas para reformar la Ley de Aguas Nacional, que tiene el objetivo de devolver el líquido como recurso de la nación, que su acceso sea un derecho.
El agua es un recurso escaso en muchos lugares del país, en la mayor parte, en el centro, en el norte del país, y necesitamos ordenarla. El agua, por la Constitución, es un recurso de la nación y se puede concesionar. Lo que ya no se va a poder es vender los títulos de concesión.
El paradigma neoliberal descuidó a los más vulnerables. Durante su comparecencia en el Senado de la República, Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, expuso que el combate a la corrupción, a la evasión y a la elusión fiscales es una estrategia que ha rendido frutos a favor de los mexicanos.
Eso es fruto de la lucha contra el contrabando, de la lucha contra la corrupción. Las cifras son muy claras. No somos complacientes en la Secretaría de Hacienda, no somos omisos, no rehuimos a la discusión.
Afirmó que los avances obtenidos hasta ahora en materia económica y social son posibles porque se rompió el paradigma de gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables.
Rompiendo así con el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país, justificándose detrás de una prudencia fiscal a veces inexistente.
Quien durante la comparecencia del secretario de Hacienda estuvo muy atento, pero al partido de la Champions League, es el senador Adán Augusto López, fue captado viendo en su tablet el encuentro entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain mientras Edgar Amador hablaba sobre el combate a la corrupción. Avanza la ley de amparo en la Cámara Alta. Las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos del Senado avalaron el dictamen de la iniciativa de reforma en materia de ley de amparo. Mi compañera Sara Pablo nos tendrá los detalles de la discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores que se desarrolla en estos momentos. Porque el que nada debe, nada teme. La presidenta Sheinbaum anunció que propondrá la eliminación del fuero constitucional para legisladores, esto como parte de la próxima reforma electoral.
Yo también voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas. Es que se elimine el fuero, pero mi opinión, que la voy a hacer por escrito a la comisión, es que no haya fuero. La presidenta no tiene fuero. También los diputados y senadores no deben tener fuero.
Iniciativa privada y gobierno caminan juntos rumbo a la revisión del T-MEC. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió a líderes empresariales, acordaron trabajar de manera conjunta. Erigiendo una red hospitalaria en cada rincón del país, se inauguró el Hospital Comunitario de Maruata, en Michoacán. Una inversión de más de 330 millones de pesos va a beneficiar a más de 50 mil personas, en su mayoría población indígena, así lo anunció el director general del IMSS Bienestar.
Un hospital muy digno, con 56 camas, 15 consultorios, quirófano, urgencias, rayos X, laboratorio y farmacia, con un abasto superior al 95%.
A un año de haber llegado a Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum no solo mantiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, lo ha elevado por encima de sus antecesores con una aprobación del 78%. La primera mujer presidenta de México se posiciona como la mandataria mejor evaluada desde el 2000, según la encuesta nacional de Encol para el país. Hablaré más adelante con Heidi Osuna, directora de esta casa encuestadora. No se vaya, nos vamos a una pausa. Es breve, regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el Eje 1 Oriente, que presenta un avance constante. Esto del Eje 1 Norte, y para quien se dirige hacia la calle Manzanares, a partir de este punto aumenta el aforo vehicular hasta por lo menos Lorenzo Boturini. Por otro lado, la abundante carga vehicular sobre la avenida Paseo de la Reforma, esto proveniente de Lija y con dirección hacia la avenida Bucareli. Por otro lado, el Eje 1 Poniente presenta carga vehicular del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia el Eje 4 Sur. Por otro lado, la avenida San Pablo presenta buen desplazamiento del Eje 1 Oriente hasta Escuela Médico Militar. Y finalmente, la avenida Universidad presenta asentamientos a cruce de cada semáforo de División del Norte, y esto con dirección hacia el circuito interior. Hasta que reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas, para reformar la Ley de Aguas Nacional. El objetivo es devolver el agua como recurso de la nación, que su acceso sea un derecho, no un privilegio, no una mercancía. Destacó la presidenta Sheinbaum que esta es una muy buena forma de celebrar su primer año de gobierno, que hoy se cumple.
Este cambio a la Ley de Aguas Nacionales es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno. En el 92, en la época de Salinas, cambia la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía que es transmitible y vendible por privados, entre privados. Entonces, eso se acaba en la iniciativa que estamos enviando el día de hoy. Se ordena el uso de agua en el país. El agua es un recurso escaso. El agua potable en muchos lugares del país, en la mayor parte, en el centro, en el norte del país, y necesitamos ordenarla.
Y justo en el marco de su primer año de gobierno, que le digo, se celebra hoy, la presidenta Sheinbaum destacó que los altos índices de aceptación que muestran varias encuestas, pues responden a que se gobierna con honestidad, con principios, con convicción de servicio.
Nosotros venimos de un movimiento social, de la lucha por la democracia, de la lucha por el bienestar del pueblo, de la lucha por las libertades. Y yo creo que lo más importante es mantener la convicción. Yo digo en un video que la convicción es como el amor, y es eso, es lo que te jala, es lo que te mueve, es lo que te... que no puedes fallar, porque hay una convicción de servicio al pueblo por encima de todo, más allá de si somos mujeres o hombres.
Bueno, ¿qué es lo que más ha extrañado la presidenta Claudia Sheinbaum durante este primer año de gobierno? Dijo que el no poder estar más tiempo con su familia.
Quizá estar más con la familia, que uno siempre sacrifica esa parte. Quisiera estar con el nieto más tiempo.
Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Partido Verde en el Senado emitieron, en voz de la presidenta del Senado, de Laura Itzel Castillo, un pronunciamiento en el que respaldaron y celebraron el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Dice este comunicado que se hace historia porque por primera vez gobierna una mujer y con ella llegaron todas. Vamos a escuchar.
Esta transformación avanza firmemente y lo hace con un rasgo histórico. Por primera vez en más de 2 siglos de vida independiente, los destinos de nuestra nación son ahora conducidos por una mujer. Por eso, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder, podemos celebrar absolutamente que llegamos todas.
Bueno, ahí lo tiene usted. Agradezco muchísimo que nos acompañe Heidi Osuna. Ella es politóloga, es encuestadora. Bienvenida, Heidi, ¿cómo estás? A ver, espérame un segundito porque parece que tenemos un problema con tu micrófono. Adelante, Heidi, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, gracias por la invitación.
No, hombre, qué gusto saludarte. Heidi, oye, yo sí te quiero hacer una pregunta porque, híjole, llevas llevando ejercicios demoscópicos y levantando encuestas desde hace ya muchísimo tiempo y fuiste muy cuestionada durante las campañas internas, en la campaña constitucional, por los adversarios internos dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y luego por la oposición a la Cuarta Transformación, por tus resultados, pero, híjoles, el tiempo te dio la razón, Heidi.
Mira, eso siempre pasa, Juan. Siempre a los que no les gustan los números, quien sale mal, siempre se queja y le echa la culpa a las encuestas. En lugar de darse cuenta que tienen malos números, que están lejanos del electorado, y que no están conectando con la gente. Entonces, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de políticos que siempre se quejan porque no salen arriba. Y mira, cuando salen arriba, aplauden, uh-huh. Y ya que salen abajo, porque es muy probable que cualquier político suba o baje en aprobación, en intención de voto, pues la culpa es de las encuestadoras y no de lo bien o mal que estén haciendo su trabajo.
Es que no es un horóscopo. La encuestadora tiene una metodología científica a través de la metodología para pues, llevar a cabo esta herramienta para que tenga validez, para que tenga confiabilidad. Y repito, tuviste razón en las encuestas que levantaste. Y muchas personas las quieren ver como algo que refleje lo que desearía que fuera una realidad que creen que les conviene o en efecto, les conviene, pero cuando ven que no les es favorable este resultado, pues la desestiman porque son incapaces de reconocer que la razón no les asiste. Es lo que yo veo desde otro ámbito científico, que es el de la psicología. Tú, desde la como politóloga o desde la estadística, ¿cómo ves este fenómeno?
Pues justo es eso. Es muy fácil echarle la culpa a los medios de comunicación o echarle la culpa a las encuestadoras de las fallas de los políticos. Entonces, creo que para la gente lo importante es que vean el récord de las encuestadoras. En Col hemos tenido excelentes resultados en elecciones presidenciales, en elecciones en la Ciudad de México, tanto en 2024 como en 2018. Y creo que eso es lo importante. Y aparte, que haga sentido con las elecciones que pasaron, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, es que es altísima la aprobación de Claudia Sheinbaum. A ver, es que es la presidenta más votada en la historia. No ha pasado nada que sacuda al electorado como para que dejen de aprobarla. A ver, ganó prácticamente todos los estados. El único estado que Claudia Sheinbaum no ganó fue Aguascalientes y lo perdió solo por 3%. Uh-huh. En cambio, ganó Tabasco con más de 65% de distancia contra Xochitl Gálvez. Entonces, es prácticamente imposible que pueda perder este nivel de votación y este nivel de afinidad que tiene su partido político.
A ver, Heidi, acaban de levantar una encuesta a través de Encol que tú diriges en el periódico El País, sale publicada. ¿Aprueba o desaprueba el pueblo de México el trabajo de la presidenta Sheinbaum?
78% aprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum como presidenta, 18% lo desaprueba. Uh-huh. Si nos vamos a los estratos, hombres y mujeres la aprueban, 78% le dan los hombres, 77% las mujeres, en todos los estratos de edad. Pero algo que la distingue a ella, a diferencia de muchos otros presidentes, es que hasta la oposición la aprueba. Si nos vamos a los que se definen como afines a Morena, ellos le dan una aprobación de 91%.
Okay.
Si nos vamos a los apartidistas, le dan una aprobación de 59%. Los que dicen ser panistas la aprueban con 73%, los emecistas con 70% y los priistas con 72%.
Pues son números muy interesantes en el sentido de que la aprobación no necesariamente tiene que ver con la afinidad política ni mucho menos con la militancia de un partido. No sé cómo lo veas ahí.
Sobre todo alguien que tuvo una votación tan amplia como Claudia Sheinbaum. También si comparamos cómo estaba Andrés Manuel López Obrador hace un año, en su primer año de gobierno, pues Andrés Manuel López Obrador tenía 72% de aprobación, que era una muy buena aprobación, pero Claudia Sheinbaum lo superó. Ella tiene actualmente 78%, 6 puntos más que Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué implica que un presidente, en este caso una presidenta, tenga este nivel de aprobación a justo un año de haber rendido protesta?
Pues bueno, veo una aprobación muy estable. Si ves desde que empezamos a medir en Encol esta administración, arrancó con 76%, después subió a 80%, 82%, 83%. No ha tenido ningún gran pico ni hacia arriba ni hacia abajo. La desaprobación se mantiene. Inició con 21%, actualmente está en 18%. Aparte es una presidenta que tiene un gabinete conocido y con buena imagen.
A ver, tiene un gabinete conocido y con buena imagen. Del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum podemos hablar de personas que son conocidas porque llevan mucho año en la política. Pero, ¿nivel de aprobación? ¿Cómo van?
A ver, hay muchos otros gabinetes que tenían muchos años también en la política. Uh-huh. Marcelo Ebrard es el más conocido, con 78%. Después Omar García Harfuch, con 74%. Mario Delgado, con 51%. Juan Ramón de la Fuente, 41%. Rosa Isela, 35%. Y bueno, digamos que ellos son los más conocidos. Si nos vamos a quienes están mejor evaluados, quien está mejor evaluado es Omar García Harfuch, que tiene las opiniones positivas más altas, con 77.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
De opiniones muy buenas o buenas. Después Ariadna Montiel con 69%, Marcelo Ebrard 67%, Mario Delgado 62% de opiniones positivas. Todos tienen un saldo de opinión positivo, no hay ninguno que esté negativo.
A ver, si hoy se llevara a cabo una consulta de ratificación de mandato, también es una pregunta que planteaste, ¿cómo votarían los encuestados ahí?
Mire, en ratificación de mandato también está prácticamente el mismo número. Tenemos 68% que ratificarían. Obviamente falta mucho. Tienen que tomar las encuestas como lo que son, una fotografía del momento. Pero vamos a empezamos a hacer esta pregunta porque en unos años más va a ser muy importante ver si se mantiene o si sube, ¿no? este factor.
Me parece importante como instrumento de medición de los resultados. Nos quedan 45 segundos antes del corte, que te voy a pedir que me los aguante regresando rápido, pero ¿cuál es el mayor positivo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en la opinión de los encuestados?
Principalmente los apoyos sociales. 41% de las personas que la aprueban dicen que el mayor logro de Claudia Sheinbaum son los apoyos sociales.
¿Ha cumplido sus promesas de acuerdo a la opinión de las personas?
Mayoritariamente dicen que sí.
¿Mayoritariamente más del 60%?
Arriba del 60%.
Arriba del 60%. Nos cae la pausa. Heidi Osuna, politóloga, encuestadora. Si me lo permite, regresamos de ella. Tengo un par de preguntitas para ver si la opinión que tienen los mexicanos con respecto al partido Morena es la misma que tienen con respecto a nuestra presidenta. Volvemos, no se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y muchas gracias a Heidi Osuna, politóloga, encuestadora. Estamos hablando sobre la encuesta publicada en El País, que se llevó a cabo a través de la empresa que diriges, de Encol, también en W Radio, ¿verdad?
También.
También. Heidi, a partir del inicio del gobierno, la presidenta Sheinbaum como presidenta de nuestro país, ¿la situación del país va mejorando, va empeorando? Ya hablamos de su nivel de aceptación, es del 78% de acuerdo a este ejercicio demoscópico. Pero el país, ¿cómo va? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual?
A ver, 66% dicen que va mejorando frente a un 31% que sigue igual de mal o va empeorando. Uh-huh. Si nos vamos a la gráfica, pues está muy estable desde enero del 25 que tenemos esta medición con El País y W Radio hasta octubre. Vemos que es de 71, 67, 66, 68 y actualmente regresa a 66.
Ahí está. Ahora, es importante también destacar que para cada una de las personas que respondieron esta encuesta, pues tienen una opinión sobre la situación del país con respecto a las problemáticas que nos puede llegar a aquejar. ¿Qué te parece si vamos, ya me decías que es lo que más aprueba de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que más desaprueban los encuestados?
A ver, los que la desaprueban dicen que la desaprueban porque no combate la inseguridad, 16%. En segundo lugar, no combate la corrupción, 9%. Y también por los apoyos sociales, que es un 9%. También, digamos que la gran fortaleza, también a veces, al menos para la oposición, es la gran debilidad de ella.
A ver, ahora sobre los partidos políticos, ¿cuáles son los partidos que mejor opinión tienen dentro de la ciudad y el que el peor, Heidi?
Pues mira, vamos primero con la afinidad partidista. Uh-huh. 45% de los mexicanos se consideran afines a Morena, 14% afines al PAN, 7% afines a Movimiento Ciudadano, 6% al PRI, 4% al Verde y 1% al PT, 20% se definen como apartidistas.
Muy bien. Temas de coyuntura, temas de los últimos días, Heidi Osuna, este tema del huachicol fiscal que ha cimbrado una parte de la sociedad porque se destapa una cloaca de corrupción y hay señalamientos, hay detenidos y hay perseguidos. ¿Qué opina la gente? ¿Se va a castigar a los responsables o no?
47% dice que se castigará a todos los responsables, 37% solo a alguno de los responsables y solo 11% dice que a ninguno de los responsables.
Sobre la seguridad que nos decías que es la primera preocupación por parte de los encuestados, ¿cuáles serían los delitos que consideran que más les preocupa?
Principalmente el robo y asaltos con 43%, si dividimos esto, pues es robo y asaltos en calle 17%, domicilio particular 11% y 7% asalto a negocios.
¿Los que menos les preocupan?
Pues preocupan todos, pero el que menos parece ser extorsiones y amenazas con 4% y feminicidios 1%.
Es curioso lo que opina la gente porque es su percepción de inseguridad en cuanto a qué les preocupa en este rubro cuando los delitos que están con mayor índice de preocupación son los que más han disminuido en su comisión de acuerdo a los datos dados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y los que menos les preocupan son los que mantienen cifras altas, como es el de la extorsión, ¿no? ¿No te parece? Es interesante el fenómeno.
Sí, es interesante, y bueno, también esto es corresponde mucho a lo que mediáticamente la gente percibe,
¿no? ¿Es las narrativas, dirías?
Es probable, y también es un tema de percepción.
Ahora vamos con el partido en el poder y el partido al cual pertenece la Presidenta de México. Durante su primer año de gobierno, las personas encuestadas, ¿qué opinan sobre el partido Morena en el sentido de si ha beneficiado o ha perjudicado el desempeño muy bien calificado de la presidenta de nuestro país?
A ver, 57% dicen que Morena ha beneficiado a Claudia Sheinbaum y 30% que la ha perjudicado, ¿no? Vemos que sube un poco más, ¿no? Si nos vamos a la aprobación de la presidenta o si nos vamos a lo que aglutina a toda la oposición, pues sí. Este 30% que dice que Morena ha perjudicado a la presidenta es mayor que juntando a toda la oposición.
Ok, y es este 57 que dice que ha beneficiado, pues estamos hablando de aproximadamente 20 puntos abajo de la popularidad de la presidenta, ¿no? Es una llamada de atención, me parece que para los integrantes de este partido, no sé tú cómo lo ves.
A ver, bueno, la presidenta tuvo mayor votación que el partido. Hay lugares en donde la presidenta ganó la elección y Morena no ganó en esas ciudades o en esos estados.
Heidi Osuna, politóloga, encuestadora, directora de Encol. En verdad, muchas gracias por haber venido, muy generoso, completísimo este ejercicio demoscópico, esta encuesta. ¿Dónde la podemos consultar?
En www.encol, en W Radio y en El País, México.
Gracias, Heidi. ¿Conversamos pronto?
Claro que sí.
Muchísimas gracias. Y usted que nos acompaña, no se vaya. Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy buenas tardes, Juan. Saludos al auditorio. Mucho gusto.
Oye, Felipe, un año ya de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta. Parece, por un lado, que ha pasado muchísimo tiempo. Y por otro, que no ha pasado casi nada. ¿Tú cómo lo sientes?
Bueno, no cabe duda que ha sido un año muy complicado por muchas razones. Yo me atrevería a señalar dos a nivel interno y una a nivel externo. Si me permites, comienzo por nivel externo. No cabe duda que la presencia de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pues ha sido una situación que ha complicado mucho las economías, el desarrollo en general de los países, cuestiones políticas, etcétera, y no ha sido fácil lidiar con él. Creo que si algo se le reconoce internacionalmente a la doctora Claudia Sheinbaum es que ha sabido mantener una posición tranquila, una posición inteligente y mesurada, que ha permitido pues mantener, como alguna vez lo comenté, tranquilo a esta persona tan explosiva y tan errática como Donald Trump, ¿no? Entonces, a nivel internacional, creo que la percepción que se tiene de la presidenta Sheinbaum en este primer año es que ha sabido lidiar a un líder sumamente complejo, y además hemos visto cosas como, por ejemplo, la visita que hizo el primer ministro canadiense, muy bien llevada a cabo, sin ánimo de generar ahí escenarios conspiratorios, pero sí diciendo, bueno, México y Canadá pueden trabajar muchas cosas juntas independientemente de Trump. O, por ejemplo, que haya recibido las cartas credenciales de la embajadora de Palestina, que es una forma de reconocer tácitamente la solución de los dos estados, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, este primer año del gobierno de Claudia a nivel internacional ha sido muy positivo. No recuerdo, no alcancé a ver toda la entrevista, pero si Encol registra esta situación, pero creo que hay una percepción a nivel internacional de que lo está haciendo bien la presidenta de México, el gobierno de México, ¿no?
Felipe López Venerón, y combate a la corrupción y estos casos que han surgido en las últimas semanas, como el huachicol fiscal o la barredora en Tabasco, ¿cómo has visto que se han manejado a nivel gobierno federal y otras instituciones involucradas, entre ellas la Fiscalía General de la República, que es autónoma?
Mira, en primer lugar, yo creo que ese es uno de los temas importantes para medir, incluso para tratar de entender este grado de alta aprobación que tiene la presidenta de México, porque creo que ha sabido darle su lugar a las instituciones que tienen que ver estos asuntos. Lo has mencionado, la Fiscalía tendrá que integrarse realmente las carpetas de investigación, tanto a nivel local, allá en Tabasco, como a nivel federal. Y incluso ella varias veces le han comentado, oiga, es que Dan Augusto esto. Y ella dice, bueno, no hay una acusación explícita en contra de él. Él tendrá que responder. Y sí ha sabido, digamos, torear este asunto sin tampoco renunciar pues o tratar de defender lo que realmente pues ha sido un tema que le ha pegado muy duro a Morena más que a la presidenta, ¿no? Creo que el problema ahí es más para Morena que para la presidenta. Y ahorita que platicaba sobre la encuesta Encol, no cabe duda que Morena constituye, las contradicciones internas de Morena, un problema específico al interior del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por otro lado, se ve que se han dado, y ahí están los datos, logros importantes en el combate a la inseguridad. Esto, en vez de ocultar que algún familiar de un antiguo secretario estaba ligado a, pues se ha puesto al debate público, se ha manejado abiertamente en la conferencia mañanera del pueblo, uh-huh. Y creo que ahí está muy claramente cuál es la posición del gobierno federal, dejándole su lugar a la Fiscalía, que como bien dices es autónoma y tendrá que acelerar ahí los procesos, y al mismo tiempo viendo cómo está actuando la Guardia Nacional, el Gabinete Conjunto de Seguridad, Marina, la Defensa y desde luego Omar García Harfuch, ¿no?
Felipe, las iniciativas de reforma enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.
Muy, digamos que han sido muy interesantes. Por supuesto que en su chamba la oposición pues ha cuestionado, ha querido prender alertas y focos rojos, etcétera, pero creo que en general son muy sensatas, particularmente la de la ley de amparo. Me parece que sí se ha extralimitada la función del amparo, que es para proteger al ciudadano de actos, digamos, arbitrarios del gobierno y no para defender a las grandes empresas para evitar que el gobierno lleve a cabo acciones de interés público, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Creo que también esto de la cuestión del agua es fundamental. Esto es algo que de veras hay que valorarlo y aquilatarlo en todo su sentido. No podemos tener un recurso que es fundamental para la vida, pero que es escaso, no es renovable, digamos, en manos pues mercantiles. Es ante todo de interés público, es una propiedad de la nación, ahí está el 27 constitucional, y me parece que estas reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley Nacional de Aguas, etcétera, vale mucho la pena reconocerla, ¿no? En general, sí. Creo que en ese sentido ha logrado impulsar una agenda legislativa sensata, equilibrada y creo que bien recibida. Uh-huh.
Felipe López Benaroni, analista político, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Juan. Y nada más un comentario. Creo que el principal problema que tiene Claudia, paradójicamente, es que no tiene oposición.
Así es, no hay oposición. Y eso afecta a cualquier democracia. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Edgar Amador, el secretario de Hacienda y Crédito Público, compareció el día de hoy en la Cámara de Senadores. Allí expuso que el combate a la corrupción, a la evasión, a la elusión fiscal es una estrategia que ha rendido frutos a favor de los mexicanos. Sara Pablo, ahí estuviste, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Y al comparecer ante el Pleno del Senado, Edgar Amador, secretario de Hacienda, aseguró que la situación financiera del país es sólida, con finanzas públicas sanas, con una deuda pública manejable y un incremento en la recaudación fiscal. Negó que México se encuentre en recesión o que hay un riesgo en ese sentido. Durante casi 3 horas, el funcionario fue cuestionado por la oposición por temas como el contrabando de combustible en las aduanas del país, conocido como huachicol fiscal, y el alto nivel de endeudamiento. Luego de una contracción del índice global de actividad económica durante el mes de julio, el encargado de las finanzas del país señaló que ahora ya los indicadores más recientes pues reflejan una recuperación sólida y el comportamiento positivo en los sectores interno y externo.
No tenemos en nuestro monitoreo un riesgo de recesión. Eso es muy importante. Ayúdenos a comunicarlo a sus territorios. No hay un escenario de recesión ni de estancamiento, ni mucho menos. Hay un crecimiento más moderado del que habíamos proyectado inicialmente, pero todas las variables y sus determinantes están funcionando en la dirección correcta.
La senadora del PRI, Carolina Villano, acusó que hay un crecimiento desproporcionado de la deuda pública, tanto que se prevé que el próximo año se habrá incrementado al doble. Todo esto decía mientras sus compañeros mostraban pancartas que decían: Morena tiene endeudado al país, no más deuda.
Usted tiene la responsabilidad de terminar con ese dispendio. Carlos Ursúa renunció porque no estuvo dispuesto a hacer lo que le ordenaba un ignorante. Mi paisano Arturo Herrera, que es un verdadero hombre de izquierda, renunció porque no estuvo de acuerdo en hacer lo que se le ordenaba y que hoy nos hubiera dejado como estamos de endeudado. Usted decida qué tipo de secretario quiere ser. ¿Un secretario que va a ser la tapadera? ¿Un secretario que dice a todos sí? ¿Un secretario responsable? Porque hoy es usted un hombre que se dice de izquierda, pero muy conservador y un muy mal neoliberal.
Una y otra vez, el secretario Edgar Amador aseguró que la deuda, que se ubica en 52.3% del PIB, uh-huh, está por debajo del promedio de países con un desarrollo económico similar.
Hemos mantenido una rigurosa disciplina financiera, demostrando que cumplir con nuestras metas en materia de desarrollo social es armónico con finanzas públicas sanas y responsables, rompiendo así con el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país, justificándose detrás de una prudencia fiscal a veces inexistente. Estimamos que la deuda pública para 2025 cierra en un nivel equivalente al 52.3% del Producto Interno Bruto, un nivel compatible con un balance público sostenido a lo largo del tiempo.
Pues a mí me sonó a piropo que le dijeran al secretario de Hacienda que fue un muy mal neoliberal, ¿no?
Incluso pues respondió y dio las gracias a la propia senadora Villar.
Creo que soy un pésimo neoliberal, creo que soy un economista de la cuarta transformación.
Ahí está, Sara. Oye, Sara, Pablo, y todos muy atentos, ¿no?, a la comparecencia, menos un senador que es Adán Augusto López. Se le vio que durante la comparecencia el secretario de Hacienda, de Edgar Amador, pues él estaba con su tablet viendo el partido Barça-Paris Saint-Germain. Es culé, ¿verdad? ¿Es culé el senador Adán Augusto López o tú crees que le vaya al Paris Saint-Germain?
Pues en una de esas, porque ya ves que su hijo está en París, estudia ya en Francia, entonces pues no, ahora sí que ya no tuvimos oportunidad de preguntarle, pero sí fue captado viendo justamente su tableta electrónica, pues viendo el fútbol, y bueno, pues tampoco es que haya sido una comparecencia muy larga como sí las ha habido en otras ocasiones, duró si acaso casi 3 horas, pero bueno, pues en ese momento pues fue captado así, y bueno, pues se suma otra rayita a los escándalos.
Ahí está. Ahora, Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda, estudios legislativos ahí en el Senado avalaron el dictamen de la iniciativa de reforma en materia de ley de amparo, ¿no? Hay algunas modificaciones a la iniciativa, se sigue discutiendo en el pleno, Sara, ¿va para largo?
Sí, fíjate que empezó hace un poquito más de una hora ya la discusión en el pleno después de que fue aprobada en comisiones este dictamen que contiene varias modificaciones al juicio de amparo. Recordemos que se realizaron algunas audiencias públicas y producto de ellas pues se aprobaron algunos cambios o se acordaron así algunas modificaciones. Entre ellas, por ejemplo, destaca la precisión del concepto de interés legítimo a fin de reconocer que puede ser de carácter individual o colectivo y que no necesariamente requiere que la lesión sea actual ni que el beneficio derivado del amparo sea directo. Esto, pues digamos que matiza la propuesta original porque se sostenía que con esta redacción ya los colectivos, organizaciones civiles no iban a poder acceder al juicio de amparo e hicieron pues esta precisión que puede ser individual o colectivo y que pues el beneficio no necesariamente tiene que ser directo. Sin embargo, en la oposición sostienen que estos cambios que se dieron pues son insuficientes y es una regresión. Fue el senador del grupo parlamentario de Morena, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, quien dijo que se mantiene el amparo como un escudo ante los abusos de autoridades.
No es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente. Realizamos audiencias públicas con especialistas, expertos, litigantes, académicos y representantes de organizaciones sociales. Escuchamos voces críticas, visiones diversas y propuestas técnicas. El resultado que hoy presentamos refleja esa deliberación franca, abierta y pública. La reforma persigue 3 objetivos fundamentales: modernizar el juicio de amparo incorporando de manera clara el uso de herramientas digitales, hacer más eficiente y ágil el procedimiento, cerrando espacios a la dilación y el abuso de esta noble institución, y preservar el carácter garantista, reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad.
Sin embargo, en la oposición insisten en que se trata pues de una regresión, así lo dijo la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
Sabemos que se han introducido algunos cambios. Estos cambios son insuficientes porque siguen manteniendo el riesgo, sobre todo de los temas, de los 3 temas de manera particular que ya señalé. Por ello, ya lo dijimos hace un momento, lo reiteramos, en Movimiento Ciudadano no podemos acompañar esta iniciativa. Lo que nosotros afirmamos es que a partir de hoy la mayoría legislativa está echando abajo la ley de amparo.
Y ahora dicen es una ley de desamparo, sigue la discusión y bueno, seguramente será todavía por varias horas, Juan.
Y nosotros pendientes, Sara, Pablo, muchísimas gracias, un abrazo allá al Senado y si pudieras preguntarle mi parte a Adán Augusto López, ¿quién ganó el partido? Porque fíjate que yo me lo perdí, pues yo sí estaba trabajando. Entonces, si nos pudiera informar quién ganó el partido, porque la verdad es que todavía no me sé el marcador, te lo habría de agradecer, Sara.
Claro que sí, si lo veo le pregunto de tu parte, Juan.
Muchísimas gracias. Bueno, ahí tiene usted, mucho se dice alrededor de la ley de amparo. El amparo es una herramienta jurídica para protegernos a todos los ciudadanos de cualquier arbitrariedad por parte de la autoridad, pero lamentablemente durante los últimos años, ya varios, se ha convertido en algo que parece ser una carta blanca para la impunidad, porque se han presentado y se han otorgado de manera indiscriminada en asuntos que ni siquiera implican o implicarían una arbitrariedad por parte de la autoridad. Quienes más los han aprovechado han sido los delincuentes de cuello blanco. ¿Qué es de cierto, qué es de falso en estos señalamientos que se ha hecho sobre las modificaciones sobre la ley de amparo? Agradezco muchísimo a Fabiana Estrada, magistrada federal en retiro, es abogada constitucionalista. ¿Cómo estás, Fabiana? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, muchísimas gracias. Buenas noches, un placer estar aquí.
Oye, es una regresión, como dice Alejandra Barrales, esta iniciativa de ley de amparo nos deja desamparados a los ciudadanos. Mira, es que he oído unas barbaridades. Ya andaba diciendo una tía del chat que íbamos a poder ver cómo se devastaban selvas y que si no tenían título de propiedad y no era el dueño de esa propiedad quien tramitara un amparo, pues no íbamos a poder hacer absolutamente nada. ¿Es una regresión, abogada?
En estos tiempos de polarización es muy fácil argumentar a partir de etiquetas y de generalizaciones y de adjetivos. La verdad es que esta reforma, esta iniciativa que ya ha sido aprobada, el dictamen respectivo por las Comisiones Unidas, es una reforma que atiende problemáticas reales del juicio de amparo y que les da soluciones efectivas. Es una reforma que atiende a cuestiones fundamentales como la justicia digital. Obliga a que todas las autoridades tengan que llevar a cabo su participación en el amparo de manera electrónica, lo cual va a eficientar enormemente. Acaba con las chicanas, con las dilaciones que hacen de este juicio, a veces un mecanismo simplemente para eludir el cumplimiento de obligaciones o para persistir en conductas ilícitas. Había cuestiones que generaban alguna preocupación, fueron objeto de debate en consultas, en las audiencias públicas que se llevaron a cabo ante las Comisiones Unidas y fueron atendidas. Lo que vemos en el dictamen que fue aprobado es que se modificaron los aspectos centrales respecto de los cuales hubo debate. El mayor de ellos, el interés legítimo. El interés legítimo es la llave para acudir al juicio de amparo. Y este, el concepto de interés legítimo está en la Constitución, está en la Ley de Amparo, pero no estaba definido. Era necesario darle un contenido. Se hizo una propuesta inicial y a partir de las consultas con expertos, con abogados, abogadas, litigantes y con personas juzgadoras, se llegó a un texto que elimina los riesgos de que pueda ser interpretado de manera restrictiva. Jamás estuvo sobre la mesa la idea de restringir el acceso al juicio de amparo o de evitar que los colectivos pudieran acceder al amparo, o jamás estuvo sobre la mesa el eliminar el amparo en materia medioambiental, que fue la bandera que se tomó por quienes se oponían a esta reforma. La realidad es que es simplemente una reforma que hace ciertas precisiones y que ahora, con las modificaciones que se introdujeron en las Comisiones Unidas, que serán votadas, yo calculo que en aproximadamente unas 3 horas en el Pleno del Senado, pues deja un juicio de amparo fortalecido.
¿No limita el poder del juez para suspender actos de autoridad o sí?
No, le establece algunas prohibiciones. Establece 2 prohibiciones básicamente. Establece la prohibición de conceder la suspensión cuando se trata de actos que permitirían mantener operaciones con recursos ilícitos, básicamente lavado de dinero. Pero no es en ese caso una prohibición absoluta. Si la persona que acude al amparo demuestra que el origen de sus... esto es tratándose de bloqueo de cuentas. Cuando la UIF bloquea una cuenta porque hay una sospecha de que se trata de operaciones de procedencia ilícita, entonces la persona puede acudir al amparo y en ese momento ante el juez de distrito se puede determinar cuál es, se puede probar de manera indiciaria cuál es el origen de esas operaciones y entonces se puede ya sea conceder o negar el amparo. Uh-huh. En caso, perdón, la suspensión. En caso de que se niegue la suspensión, se mantiene esto, pero con un, se mantiene el bloqueo, pero garantizando el acceso al mínimo vital. Es decir, no se bloquea la totalidad de la cuenta, sino que se mantiene la posibilidad de utilizar los recursos para pagos de créditos hipotecarios, en fin, para pago de sueldos. Entonces, se trata de una medida que a mi juicio es completamente proporcional a la finalidad que se busca, que es la de poder congelar las cuentas para prevenir este tipo de operaciones, que es algo fundamental en la sociedad en la que vivimos hoy. Si queremos realmente combatir la delincuencia organizada, tenemos que empezar por perseguir al dinero, y entonces es una herramienta que me parece más que necesaria. Y la otra prohibición es tratándose de permisos, y ahí sí es una prohibición que parece absoluta, pero en el dictamen se restringió a permisos federales. Es decir, cuando se otorgue un permiso para operar como entidad financiera y este permiso sea revocado, pues hay cuestiones de interés público que deben prevalecer y ahí sí se debe negar la suspensión, pero son casos muy puntuales.
¿Hace esta ley más autoritaria la toma de decisiones de una corte que podría ser resoluciones fast track? Porque es uno de los señalamientos que están haciendo por parte de la oposición, que además pues limita la posibilidad de un ciudadano a verse protegido por la ley ante una arbitrariedad por parte de la autoridad, abogada.
De ninguna manera. Tanto la Suprema Corte como los juzgados y tribunales federales mantienen su ámbito de apreciación para determinar cuándo sí hay interés legítimo, cuándo es necesaria una suspensión, salvo los casos de prohibición que están previstos en la ley, pero en realidad no se limita la discrecionalidad, digamos, la libertad de apreciación, la libertad, la autonomía jurisdiccional de los jueces, de las personas juzgadoras. Lo que se establece son parámetros dentro de los cuales deben actuar y estándares y guías bajo las cuales tienen que tomar sus decisiones, pero no se impone una decisión fast track.
Ahora, así en lenguaje bien ciudadano, abogada, nosotros que no sabemos nada de derecho, nos encontramos ante una situación que sí implique que la autoridad podría cometer alguna arbitrariedad, ¿se nos va a complicar que nuestro abogado pueda solicitar y que se le otorgue a nuestro nombre un amparo para protegernos? ¿Y qué sucede, por el otro lado, con esos amparos que se han dado como si fueran caramelos a delincuentes de cuello blanco que los han utilizado bajo la ley, bajo la letra de la ley, para violarla?
Cualquier persona que tenga, por ejemplo, hoy en día una autorización para tener un negocio, y si esta autorización le es revocada, suspendida, puede acudir al juicio de amparo, le será concedida una suspensión y eventualmente, si esta decisión es no es apegada a derecho, obtendrá un amparo, como siempre ha sido el caso. Las restricciones son para aquellas personas que están en supuestos muy diferentes, como precisamente pues los delincuentes de cuello blanco. Ahí sí ya se establecen limitaciones para impedir que puedan actuar, que seguir actuando de manera ilícita. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que llegaba, había una orden de bloqueo de cuentas. Uh-huh. Se acudía al amparo, se pedía la suspensión y de entrada se tenía que conceder esa suspensión. Y entonces ahí había un periodo de tiempo en el que se podía vaciar la cuenta. Entonces el amparo se convertía verdaderamente en una carta para la impunidad absoluta. Esto simplemente se acota, se corrige y se preserva la naturaleza del amparo como medio de defensa de los derechos. Esto es un caso. En la materia medioambiental, como ha sido siempre, una persona que es usuaria de servicios ambientales, es decir, que se beneficia por un cierto ecosistema que aporta determinados beneficios a la colectividad en la que vive, antes como ahora, va a poder seguir acudiendo al juicio de amparo para obtener una sentencia que haga cesar los actos que ponen en riesgo ese ecosistema.
Y rápidamente, nos quedan 50 segundos, Fabiana, pero andan diciendo que si el SAT por error congela nuestras cuentas, que ya nos vamos a quedar en el limbo, ¿es cierto?
No, no es cierto, porque tenemos, por ejemplo, una persona que recibe ingresos por salarios, puede ir con el juez de distrito, con la jueza de distrito, y decir la procedencia de mis ingresos son salarios y aquí están mis recibos de cuenta, y en ese momento el juez tendrá que ordenar el desbloqueo de las cuentas. Esto es un control judicial para las personas que dicen que no hay control judicial. Esto hace las veces de un control judicial.
Fabiana Estrada, magistrada federal en retiro, abogada constitucionalista, gracias por aclararnos todo esto. Siempre es un placer escucharte. Gracias.
Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego.
Nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país hoy, primer día del mes de octubre? Llegue a tiempo a su destino oficial, Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Claro que sí, es un gusto saludarte nuevamente. Pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con Dr. Rido de la Loza, que presenta asentamientos al cruce de cada semáforo, esto proveniente de la avenida Cuauhtémoc y hasta por lo menos el eje central Lázaro Cárdenas. En este cruce, Lázaro Cárdenas presenta largos asentamientos a cruce de cada semáforo procedente de Diagonal 20 de Noviembre hasta la zona de Bellas Artes. En la zona norte encontrará buen avance sobre la calzada de Guadalupe del circuito interior y hasta por lo menos el eje 4 Norte. Continuamos con los contratiempos a cruce de cada semáforo sobre Marina Nacional, esto procedente del circuito interior y para quien se dirige hacia los puentes de la México-Tacuba. Y cabe mencionar, le comento que encontrará presencia de manifestantes, esto sobre Avenida de la Reforma, en ambos sentidos a la altura del Caballito. Y una buena alternativa vehicular, la que nos brinda Congreso de la Unión, el circuito interior, la Avenida Chapultepec, o bien si es de su preferencia, la Avenida de los Insurgentes. Hasta el momento es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta, Salvador Peralta, muchas gracias por tu reporte. Ahí tiene usted un bloqueo en Reforma, no es el único. Hay otro, ¿en dónde? En Periférico Norte y Conscripto. También uno más en Periférico Sur, esto a la altura de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Más frente a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre Avenida Independencia. Bloqueos, iniciamos con bloqueos viales este mes de octubre, con ello caos vial. Voy contigo y el reporte, Lisbeth Hernández. Pues caminas más rápido que los coches, tú llegas más rápido de un destino a otro que quien va en su automóvil esta tarde, Lisbeth.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, la ESIA del Instituto Politécnico Nacional, están bloqueando Periférico a la altura de la avenida Conscripto, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ellos han señalado que pues están en paro desde el pasado 26 de agosto y que parte de sus demandas pues es justamente mejorar las condiciones escolares en el plantel. Sin embargo, también se han sumado grupos apoyo a Palestina, a esta manifestación y a este bloqueo que se mantiene en esta zona. Por supuesto, el caos vial ya es bastante considerable para este momento. Alguna alternativa puede ser Río San Joaquín, sin embargo, como siempre le decimos, si usted puede, evite la zona. Por otra parte, en la zona centro tenemos manifestantes también en apoyo a Palestina, que primero bloquearon la avenida Juárez y después caminaron, esto fue frente a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, después caminaron hacia la parte trasera en la calle Independencia. Ahí, en ese punto, trataron de ingresar a este edificio, sin embargo, bueno, pues el edificio estaba resguardado por personal de seguridad, quienes se lo impidieron, y pues continúan para este momento manifestándose. De hecho, serían ellos quienes estarían bloqueando en estos momentos ambos sentidos de Paseo de la Reforma para continuar con esta manifestación en apoyo a Palestina y además también pidiendo o exigiendo una respuesta, una postura, un pronunciamiento por parte del gobierno de México Una, para pedir pues que rompa relaciones con Israel, y dos, este pronunciamiento después de que esta tarde se dio a conocer que justamente embarcaciones que llevaban apoyo humanitario y que en donde iban ciudadanos mexicanos, pues habrían sido ya aseguradas por Israel. Y hasta el momento, pues el gobierno mexicano no se ha pronunciado, así que bueno, también estarían protestando en este punto por este motivo. Así las condiciones viales esta tarde, Juan.
Gracias, Lisbeth Hernández. Hoy en otro tema, en Iztapalapa detuvieron al Meshi, integrante del grupo delictivo H1A1.
Así es, se trata de Raúl Miguel Marcos, alias El Messi. Este grupo, integrante de este grupo delictivo, el H1A1, está ligado a la familia michoacana, fue detenido en la colonia Unidad Vicente Guerrero en Iztapalapa, y junto a él fue detenido una mujer. Ambos se tratarían de piezas clave relacionadas con este grupo delictivo, y bueno, como ya sabemos, se dedican a la venta y distribución de droga, extorsión y cobro de derecho de piso.
Sí. Gracias, Lisbeth, por tu reporte. Nos vamos, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer por la noche, lamento informarle que el jefe de sector en Tlatelolco, jefe de sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado en un intento de robo de su motocicleta. Fue asesinado en Chalco, en el Estado de México. Su esposa lo acompañaba, resultó lesionada, también es policía de la capital del país. Lamentable, muy triste, Polo Espejel. Voy con nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, contigo y el reporte.
Juan, pues sí, se llevan a cabo ya las investigaciones por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía Mexiquense y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, luego de este lamentable episodio en el que fue asesinado José Jacinto Ponce Alfaro, como bien lo señalas, jefe de sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Él viajaba junto con su esposa, saliendo de una tienda departamental, circulaba en su motocicleta en la colonia Benito Juárez de este municipio mexiquense de Chalco, cuando fueron interceptados por dos sujetos que prácticamente, Juan, casi sin mediar palabra, dispararon a quemarropa, provocándole la pérdida de la vida. Lamentablemente, en estas imágenes de un video que circula y en redes sociales se puede apreciar este momento en el cual incluso la mujer, la esposa del mando policial, pide que se lleven la motocicleta pero no les hagan daño. Sin embargo, también ella es lesionada, su estado de salud se reporta delicado. Es importante destacar que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ha lamentado este asesinato, ha enviado sus condolencias a la familia, aseguró que este hecho no va a quedar impune y desde el primer momento trabajan en coordinación con las autoridades mexiquenses, Juan, a efecto de identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia, Juan.
Muchas gracias por tu reporte, Leopoldo Espejel, pendientes, y una vez más nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y una muy pronta recuperación, también nuestro pésime, a su esposa, también policía de la capital. Gracias, Polo.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, con esto vamos a otro tema. Un año se cumple ya del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy hace un año rindió protesta, después se fue al Zócalo capitalino, donde recibió el bastón de mando por parte de las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. Un año ya del gobierno de la primera presidenta mujer de México. Y agradezco a José Yuste, compañero aquí en Fórmula, conductor de Fórmula Financiera, analista financiero. ¿Cómo estás, Pepe?
Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, un año, Pepe, parece muy rápido, pero no lo es. O sea, es que ha pasado muchísimo desde que rindió protesta la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí la pregunta obligada que te hago esta tarde es cómo recibió y cómo está la economía del país a un año.
Mira, lo recibió con unas finanzas frágiles porque el tema era un déficit público muy alto, muy elevado, el que se deja de casi el 6% del PIB que se deja. Y eso, bueno, pues no lo iban a soportar ni las agencias calificadoras ni los mercados, no lo iban a ver bien si se mantenía ese déficit fiscal. Lo han reducido. Entonces hay un compromiso con finanzas públicas sanas, lo cual es bueno, por todos lados es positivo, porque esto sí te aleja desde luego de una crisis y te mete en el tema de estabilidad. Entonces, sí se comprometieron con eso, redujeron del 5.7 al 4.3% el déficit público, así lo han reducido. Para el 2026 lo piensan seguir reduciendo en menor medida, pero lo van a reducir a 4.1. Esas son buenas noticias, creo que este es el dato importante. Y junto con pegado, Juan, desde luego, de reducir el déficit, pues venía el tema de Pemex. Pemex ya era una bomba de tiempo que en cualquier momento te iba a explotar por esta megadeuda, que el gobierno federal tenía que salir a favor de Pemex ya a rescatarla. Entonces, lo que hacen es reducir la deuda de Pemex, que también es una buena noticia. Va a terminar reduciéndola de 97 mil millones de dólares a 80 mil millones de dólares. También es buena noticia. Entonces, creo que estas dos partes, la reducción del déficit público y el revisar Pemex, reducirle la deuda, sí van con finanzas públicas sanas, y las agencias calificadoras lo han visto bien, y esto ayuda mucho a que, si bien en el tipo de cambio, si bien también nos ha ayudado que Donald Trump es un desastre y se está devaluando el dólar, pero el tipo de cambio está bien. En este momento el tipo de cambio cierra a un año de la presidenta Sheinbaum, pues cierra en 18.35, la verdad es que bastante bien. Yo creo que por este tema en finanzas públicas sanas, creo que en estabilidad se han hecho bien las cosas.
A ver, José Yuste, ante el panorama mundial, que incluye evidentemente a Donald Trump y su guerra arancelaria, su proteccionismo, siendo que es el presidente de la economía más grande del mundo, pues ¿cómo ves a nuestro país con respecto a cómo se ha tratado este tema económico, por definición, pero que tiene evidentemente impactos sociales?
Sí, claro, Juan. Tratar con Donald Trump es imposible, realmente, porque de un día para otro te cambia todo. No respeta ningún acuerdo comercial. Con todo y todo, la presidenta Sheinbaum ha logrado que medianamente se logre respetar el Tratado de Libre Comercio, y así ha estado. Ellos en el discurso han ido en contra de México, pero realmente las exportaciones mexicanas se han mantenido hacia Estados Unidos. Ahora, con problemas, sí, con problemas serios. Problemas en que nos mantiene un arancel del 25% en automóviles, quitando el contenido estadounidense, que queda como en 15%. Nos mantiene ese arancel, nos mantiene el arancel de acero y aluminio el 50%, nos mantiene un arancel de todo lo que no está dentro del Tratado de Libre Comercio, nos lo mantiene. O sea, sí hay que ir para la revisión del T-MEC con ganas de casi renegociarlo. No va a ser sencillo, no está siendo sencillo. A Estados Unidos le exportamos el 83%, entonces desde luego no está siendo sencillo, pero hasta el momento se ha logrado sortear, con problemas, pero se ha logrado sortear. Y se necesita, pues, concretar que esa negociación realmente tengamos unas mejores condiciones que, por ejemplo, las que consiguió Japón, que sin tener un acuerdo de libre comercio, Japón tiene solamente el 15% de arancel. Necesitamos condiciones mejor que, por ejemplo, Japón o que la Unión Europea.
¿Dirías que estos acuerdos que se han alcanzado con los Estados Unidos, que son, a comparación de lo que sucede con otros países, muy, pero muy favorables, son muestra de autoridad por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y qué incluye dentro de estos resultados la estrategia de seguridad de nuestro país?
Mira, claro, a ver, ahora sí que va junto con pegado, desde luego. Lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Donald Trump de México particularmente, era el tema de seguridad, que así lo había dicho, y el tema de migración, los dos. No, si no presentabas buenas cuentas en eso, él juntó todo en la misma licuadora, ¿no? Uh-huh. Te doy comercio, te doy libre comercio, solamente si me entregas cuentas en seguridad y migración, que es lo que hemos estado haciendo, y que en efecto hay una estrategia de seguridad que está funcionando, la de Sheinbaum con García Harfuch. Ahí yo creo que vamos medianamente bien. Se está logrando, no está tampoco siendo sencillo, pero desde luego tenemos que presentar esto. Y al año de la presidenta, y aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, Juan, ¿cuál es el reto? Ahora sí que la famosa área de oportunidad, ¿cuál es? Crecer más. Uh-huh. Necesitamos recuperar la agenda de crecimiento, necesitamos crecer más, quizá crezcamos al 1% este año según el FMI y Hacienda, según los analistas privados 0.5, en cualquiera de los dos casos es bajo el crecimiento, necesitamos crecer mucho más, y ahí yo creo que ahí esperemos tener buenas noticias por los próximos años.
Pepe Yuste, para quienes están escuchando y no son, como yo, economistas, a ver, un año la presidenta Claudia Sheinbaum en el ámbito económico, ¿cómo está el bolsillo del mexicano de a pie? ¿Cómo está el gasto de las y los mexicanos? ¿Cómo nos está yendo?
Mira, habiendo estabilidad, los ingresos están medianamente estables. Uh-huh. ¿no? Esa es la parte buena, yo creo que esa es la parte rescatable, esa es la parte que debemos decir. Ahora, ¿qué falta? Obviamente crecer más para tener más empleos. Tener
los programas sociales, más. Pepe.
Los programas sociales.
¿Qué tanto han influido en la economía del país? Porque dicen, se está regalando el dinero, se está aventando a la basura, se les está dando a una bola de flojos, además desde un privilegio muy cegador. ¿Qué impacto tiene, además de en el beneficio personal de millones de mexicanos que pueden tener un poco de dignidad a través de los programas sociales, en la economía?
No, sí ha funcionado. A ver, sí han funcionado para el consumo interno, que es uno de los motores del crecimiento. Decíamos las exportaciones, el otro es el consumo interno. Y en el consumo interno están los programas sociales, están las remesas y está el aumento del salario mínimo. Yo creo que estas tres condiciones sí han elevado el consumo interno. Y ahora esperemos pues crecer más para tener mejorías, ¿no? Palpables.
Pues ahí está. José Yuste, muchísimas gracias por habernos acompañado y... ¿Qué previsiones le das al próximo año, además de la necesidad de crecimiento, como mencionas, en materia económica? Porque pues hace un año teníamos no un cuaderno en blanco, porque es el segundo piso de la cuarta transformación, pero sí había como que dudas, teníamos preguntas con respecto a qué sucedería en el país en los distintos ámbitos que competen a la gobernanza. Dicho lo que acabas de mencionar, ¿cómo ves el próximo año?
Mira, debemos concretar el próximo año dos cuestiones claves. Una es, desde luego, el Plan México, que eso hay que concretarlo. Son muchos polos de desarrollo, requieren infraestructura, requieren seguridad. Hay que concretarlo para precisamente tener esa política de crecimiento. Creo que eso sería bueno y está en la visión de Palacio Nacional. El otro, desde luego, revisar, que va a ser revisión, pero quizás renegociación del T-MEC para ya asegurar la entrada al mercado de Estados Unidos, que seguimos siendo los principales socios comerciales. Así que va a ser un año interesante también, Juan.
Pepe, para acabar, nos queda un minutito, pero el MTU, el monto transaccional del usuario, en el chat de mis tías están muy preocupadas. Dicen que el gobierno va a limitar la cantidad de dinero que podemos nosotros transferir. Por favor, desmiéntelas. No, por favor.
No. Oye, ahí sí, con todo respeto a la un tía, minutito, ¿no? A la tía y al tío. Ahí
estudiaron,
sí.
Tienen doctorado, ahí sí,
no.
De veras.
No, hay un problema ahí fuerte de fraudes digitales. Que te roban las claves, entonces se meten a tu cuenta bancaria y te vacían la cuenta bancaria. El tema aquí es que las autoridades y los bancos lo que quieren hacer es limitar lo que tú puedas transferir, y lo puedes hacer limitándolo de manera diaria.
Pero a voluntad.
O a voluntad, lo que tú veas. A ver, digo, ¿cuánto quieres mandar? ¿$10,000? Bueno, lo limitas a $10,000. $15,000, lo que tú creas, pero que tú lo limites por si en dado caso te roban las claves o logran entrar a tu cuenta, solo te roben eso.
Claro, y te van a mandar un mensajito a tu teléfono, a tu correo electrónico para verificar que si eres tú. Lo mismo que sucede, ¿no?
Lo mismo que sucede, y tener mucho cuidado con los fraudes, sobre todo en WhatsApp, que te llegan y una ganga y...
Como el chat de las tías. Puro fraude. Gracias, Pepe Yuste. Te vemos a las 9 de la noche en Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés y Marco Mares. Gracias.
Gracias.
Y usted, lo escucho y nos escuchamos. Regresando a una pausa, no se vaya. Es breve.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas económicos, y es que la Secretaría de Economía, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial, inició ya consultas con 30 sectores productivos del país. Esto con miras a la próxima revisión del T-MEC. Será en julio del próximo año. Jenny Valencia, nos tienes el reporte. Voy contigo. Adelante, Jenny, con tu reporte. Bueno, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, afirmó que se va a escuchar a todos los sectores. ¿A todos los sectores para qué? Pues para llegar bien preparados como país a la revisión de este importante acuerdo del T-MEC. Que escuche.
Y de ahí ver en qué. Y ahora en los estados, pues en cada estado veremos qué prioridades tienen. Hay muy diferentes prioridades.
Lo que estamos haciendo es tratar de despejar de aquí a fin de año todos los elementos que podían ser controversia o preocupación de los dos países para entrar a la revisión con el menor número de asuntos pendientes entre los dos países.
Y esto dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
gremial, sectorial, individual. El chiste es que haya opiniones positivas, porque la verdad que el mejor instrumento que hemos tenido los tres países es el T-MEC, que nos ha ido muy bien a los tres países.
Bueno, agradezco a Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio, como cada miércoles que nos acompañe. Pedro, primero de octubre, hace un año, rendía protesta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace un año recibió el bastón de mando por parte de los pueblos originarios afrodescendientes de nuestro país. Ahí en el Zócalo capitalino, donde convoca de nuevo a la nación el próximo domingo a las 11 de la mañana. Pedro, un año, ¿cuánto ha pasado en él? ¿Cómo estás?
Así es, querido Juan, pues cuánto ha cambiado el país en un año. Es impresionante que después de 6 años de cambios, parecía que ya nos habíamos acostumbrado a un ritmo y el ritmo se redobló.
Se fue al doble de velocidad. ¿De qué, Pedro?
De velocidad, de profundidad, de extensión, de sentido, ¿no? Porque, mira, yo creo que el gobierno de López Obrador fue un gobierno de transformación social, política, económica, moral, y a ese sexenio, en un año, Claudia Sheinbaum le agrega la transformación de género y le agrega la transformación ambiental. Uh-huh. Y pues además ha tenido que lidiar con un tipo enloquecido.
Sí.
Y ha hecho, creo yo, un año de soberanía, ¿no? De defensa de la soberanía, muy exitosa, que muchos, para muchos era un gran temor, ¿no? Pensar en que este gorila de la Casa Blanca nos iba a aplastar.
Y no lo ha hecho, Pedro Miguel, no solo eso, porque me parece fundamental lo que sucedió hace unos días, que es el reconocimiento explícito por parte de los Estados Unidos del gravísimo problema del trasiego de armas de su territorio al nuestro. Se da este acuerdo llamado Misión Cortafuego, que también implica el reconocimiento y la atención en territorio estadounidense de el huachicol, este petróleo crudo que llega a Estados Unidos, allá se refina y se reenvía de manera ilegal, de contrabando, a nuestro país. Pedro Miguel, estamos hablando aquí de una muestra de autoridad por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum para que se den estos resultados, sí en materia de aranceles, de acuerdos económicos, pero también de seguridad y de respeto a la soberanía, porque es más profundo aún. Se está respetando a la soberanía, cosa pues de lo que yo no recuerdo que sucediera con anterioridad de esta manera.
Bueno, vino ocurriendo en los 6 años pasados, pero con enormes problemas, ¿no? Yo creo que hay un gran mérito de los gobiernos de la Cuarta Transformación en el rescate de la soberanía y en el fortalecimiento de la soberanía, pero mira, también tenemos en una circunstancia paradójica, y es que por un lado tenemos a un tipo provocador, insolente, enloquecido, que quiere proyectar poder, y lo que está proyectando es una gran debilidad. Está proyectando la esquizofrenia, la decadencia, el declive institucional de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Fíjate tú qué paradoja, y yo creo que esa paradoja ha sido plenamente aprovechada por la presidenta Sheinbaum.
Pedro Miguel, ahora se habla mucho de la economía, de los datos macro. Conversaba con Pepe Yuste, hablamos sobre la inversión extranjera directa, sobre el incremento de inversión por parte de empresas nacionales, la paridad peso-dólar. Pero me parece que aquí en general, no en este caso, pero en otros análisis, se está olvidando la dignidad de las personas, la disminución de la pobreza, los programas sociales, cómo impactan, sí, a las personas que lo reciben en lo individual, en su dignidad, en el cumplimiento de sus derechos, pero también como todo ello fortalece a la economía nacional a niveles macro y como también beneficia a la iniciativa privada, a las grandes empresas, a las grandes industrias. Hay que hablar de ello también, ¿no?
Absolutamente. Mira, y el fortalecimiento del salario, uh-huh, eso es una cosa fundamental, ¿no? Pues ha habido un un incremento sostenido del poder adquisitivo de compra, ¿no? Uh-huh. Más allá de los programas sociales, que ciertamente han sido pues, un factor de dignidad para mucha gente, pero además, mira, más allá de cualquier consideración, pues el desempleo en Estados Unidos está en 4.3 en septiembre, y en México está en 2.9. La popularidad de Trump anda abajo de 4, anda en 3.9.
Sí, no, bueno.
La popularidad de Claudia Sheinbaum está por encima de 70, rascándole al 80. Uh-huh. Y yo lo que digo es, bueno, tengamos claro que estamos ante un país en declive, que es Estados Unidos, frente a un país en plena reconstrucción, en plena fiebre de reconstrucción, de construcción, de expansión, etcétera, ¿no? Frente a eso, pues la defensa de la soberanía se vuelve también viable, ¿no?
Pues ahí está, es la defensa de la soberanía. Bueno, pues Pedro Miguel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado como siempre y nos vemos mañana, ¿no?
Sí, señor, ahí estaremos.
Hecho, Pedro Miguel, escritor, periodista.
En el Zócalo.
Ahí el domingo, vamos a estar en el Zócalo Capitalino a las 11 de la mañana con esta convocatoria que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, Pedro. Pues va a ser seguramente un ambiente festivo, ¿no? Porque me decía Heidi Osuna, politóloga, ella lleva a cabo encuestas, es directora de Encol, pues que esta aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye a personas que no votaron por Morena ni por la Cuarta Transformación, que no son afines a este proyecto, pero que están aprobando la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues digno de analizarse, ¿no?
Así que tres números, primero, segundo y cuarto. Feliz primer aniversario del segundo piso de la Cuarta Transformación.
Ahí está la ecuación. Gracias, Pedro Miguel, y que siga sumando.
Un abrazo para ti, para quienes.
Abrazo de regreso. Y con esto vamos a la Cámara de Diputados con 470 votos a favor. Un diputado votó en contra de la iniciativa sobre el acceso libre y gratuito a todas las playas federales del país. Y yo me pregunto, ¿quién puede estar en contra o por qué de una ley que garantice el acceso libre y gratuito a todas las playas federales del país? Maru Rojas, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Son reformas a las leyes generales de bienes nacionales, equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de lo que has dicho, acceso libre y gratuito a playas y áreas naturales protegidas. De unas décadas hacia la fecha, las áreas naturales protegidas cobran el acceso a los turistas para su manutención o para su conservación. Para los morenistas, esto fue calificado como pues la privatización de nuestros recursos federales. Esta aprobación, que deriva de una iniciativa de Ricardo Monreal, de Enrique Vázquez Navarro, fue aprobado en lo general con 465 votos a favor. Esto fue unánime, pero ya en lo particular con las modificaciones que recibió, 470 votos a favor, uno en contra del diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Armando Ruiz, y cero abstenciones. Pasa al Senado para su discusión, pero en San Lázaro la promoción y defensa fue total del diputado Ricardo Monreal, que planteó modificar los artículos 127 de la Ley General de Bienes Nacionales porque dice, ya estamos hartos de privatizaciones. Así lo dijo.
En etapas previas al día 2 de octubre hay este tipo de movimientos. Que sea una manifestación tranquila, que se recuerde esa masacre que nunca debe ocurrir y que se condene cualquier tipo de agresión a la comunidad universitaria.
Ese es el audio de ayer cuando se le preguntaba qué pasa en la UNAM y qué apoyo daría al rector. Pero bueno, decirte que en el artículo transitorio se expone que conforme al presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente, las autoridades correspondientes deberán realizar todas las adecuaciones para que 180 días naturales ya entre a vigor una vez aprobada en el Senado de la República. De lo que se trata también es de que sea gratuito no solamente las áreas naturales protegidas, sino incluso aquellas playas
que hoy son privadas para algunos hoteles de lujo.
Maru, muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, ahí de Movimiento Ciudadano, pues la nueva política parece estar no de acuerdo en que las playas sean zona federal, que pertenezcan a todos los mexicanos, las mexicanas, y que su acceso sea libre y que sea gratuito. No, pues esa nueva política, pues no sé, como que está rara, ¿no, Maru?
Sí, totalmente.
Hijos.
Y bueno, hay que ver, apenas se decrete, una vez que la apruebe el Senado de la República, estos 180 días naturales para también hacer público a la gente que ya está aprobada.
Gracias, Maru. Abrazo muy fuerte. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si nos está usted escuchando en el tráfico, pues mucha paciencia, mucha prudencia sobre todo, ¿eh? No le recomiendo, pero para nada, el cerrón, la mentada de madre, el andar aventando lámina. Para empezar, no va a llegar usted antes a su destino y, bueno, puede incluso complicar aún más que llegue a tiempo. Y continúa muy, muy, pero muy complicado el tráfico en Periférico y Avenida Conscripto. Lisbeth Hernández, voy contigo y con el reporte hasta esta cabina se dejan sentir, escuchar los claxonazos.
Sí, Juan, tenemos muy complicada la circulación en esta parte de la ciudad, producto de los manifestantes que ya te comentaba hace algunos minutos. Están a la altura de Periférico y Conscripto. Esto, pues, aparte de que están manifestándose por el apoyo a Palestina, están pidiendo por parte del gobierno de México que se rompan las relaciones diplomáticas y también que haya una postura, que se fije una postura después de que hace algunas horas se dio a conocer que Israel habría asegurado embarcaciones con ciudadanos mexicanos que llevaban ayuda humanitaria. Pero no es el único punto que está complicado en cuanto a temas viales. Tenemos muy complicada en la zona centro, Juan, los manifestantes que te comentaba que estaban primero bloqueando Avenida Juárez frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después se desplazaron hacia Reforma, bloquearon ambos sentidos y para este momento van avanzando a la altura de Avenida Insurgentes. Cruce de Reforma e Insurgentes avanza esta manifestación por parte de, pues también de manifestantes pro-Palestina que están pidiendo lo mismo, una respuesta, una postura clara por parte del gobierno de México ante estos hechos por parte de Israel. Sin embargo, este grupo, pues ya ha tenido una respuesta un poco violenta, ya han vandalizado algunos establecimientos de Paseo de la Reforma, ya lanzaron petardos, incluso ya hay presencia de personal metropolitano que va resguardando esta marcha, tratando de impedir que hagan más destrozos, más actos vandálicos. No se sabe todavía si se dirigen hacia el Ángel de la Independencia o si incluso podrían dirigirse hacia las instalaciones de la Embajada de Israel ubicada en Lomas Virreyes.
Lisbeth Hernández, ¿habrá presencia de bloque negro en estas movilizaciones?
Pues sí hay gente encapuchada, Juan, sí hay sujetos encapuchados como en todas las manifestaciones que hemos cubierto sobre estos temas, así que pues sí hay gente que va completamente embozada y con el rostro cubierto y todos de negro, entonces no se permite identificar si son hombres, mujeres, su edad, nada.
Pues pendientes, Lisbeth Hernández, ¿alguna recomendación que le hagas a los conductores que amablemente nos están acompañando en estos complicados momentos viales en la capital del país?
Híjole, Juan, la realidad es que la circulación está bastante afectada en estos dos puntos, únicamente que tengan paciencia, porque pues si ya se quedaron atrapados, ahora sí que ya ni para atrás ni para adelante, y como te comento, sobre todo en Paseo de la Reforma, como esta marcha va avanzando y todavía no sabemos a dónde se van a detener, pues imagínate el caos vehicular con los cierres viales que van justo también avanzando a la par de la marcha.
Gracias, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por el reporte, me mantengo también pendiente y muy bonita tarde.
Estamos pendientes, Juan, buenas noches.
Ahí estamos pendientes. Bueno, en otro tema, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de nuestro país en Israel están en contacto con autoridades de aquel país para dar acceso consular a mexicanos que se encuentren en la flotilla Global Sumut, garantizar que sus derechos, su integridad sean respetados. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte. Voy contigo, Óscar.
Gracias, Juan. Efectivamente, luego de que el ejército israelí desviara los barcos que llevan ayuda humanitaria a Gaza en la flotilla Global Sumud, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha puesto en contacto con la embajada en Israel para dialogar con las autoridades de ese país y garantizar que los derechos e integridad de los mexicanos sean respetados en todo momento. Esto de conformidad con el derecho internacional aplicable. Se dijo, Juan, que la embajada mexicana en Israel ya solicitó el acceso consular para los connacionales con las autoridades de ese país para darles la atención a nuestros paisanos. Cabe señalar, Juan, que la Cancillería se mantiene desde el 2 de septiembre, fecha cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, en contacto permanente con las embajadas en toda la región y con los familiares de las personas mexicanas, así como con los mexicanos que van en dicha flotilla, y en estos momentos está precisamente trabajando la embajada mexicana en Israel para darles todo el apoyo en aquel país sionista. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Nosotros pendientes, Óscar Zúñiga. Muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Y vamos con otro tema y vamos a los Estados Unidos porque el gobierno de aquel país ya está en cierre parcial. Hay un paro administrativo después de que el Congreso no aprobó el acuerdo presupuestario. Jesús Esquivel, periodista, escritor. Te abrazo hasta Washington, donde te encuentras. Pues con este tema, Jesús Esquivel, no es la primera vez que sucede, pero ya había pasado rato, ¿no? Ya son varios años de que esto no había... Siete, sí.
7 años que no había cerrado el gobierno por falta de presupuesto y bueno, en esta ocasión se ve todavía muy complicado cuándo terminará este cierre parcial de las actividades gubernamentales. Sobre todo porque está claro que es una diferencia de ideología política y no de situación del reparto de dinero como se pensaba. Porque aún con este impasse, Juan, el presidente de Estados Unidos y los republicanos están acusando a los demócratas de querer imponer en el proyecto de ley el que se subsidie el servicio médico a inmigrantes indocumentados, lo cual no es cierto. Y además la Casa Blanca no solo sostiene eso, sino que asegura que los demócratas buscan que a cambio de este apoyo los inmigrantes indocumentados voten por el Partido Demócrata en los comicios de noviembre del próximo año, algo que claramente es una falacia. Es un tema político simplemente. Los demócratas argumentan que los republicanos en este proyecto de ley lo que buscan es mantener los beneficios a los ricos y eliminar programas sociales, sobre todo en el sector salud, a la clase media-baja y a los más necesitados de dinero. El presidente parece insistir en que esta situación beneficiará a su partido electoralmente, los demócratas también. Por eso te digo que todo el andamiaje de estas diferencias es político. Ya veremos qué ocurre y cuánto dura este cierre, porque entre más tiempo pase, las consecuencias económicas para este país serán graves, pero sobre todo para los electores, Juan. Son unos 750 mil los empleados federales que se han quedado sin empleo. Y además Trump aprovechó esto para asegurar que muchos de ellos van a ser despedidos de manera definitiva de su puesto laboral. ¿Se lo van a cobrar a demócratas y republicanos los electores? Seguramente en los comicios del próximo año. ¿Cuándo se reabrirán las puertas del gobierno federal? Nadie sabe. Hasta el 7 de octubre, dentro de 6 días, concluye el receso en el que estaba la Cámara de Representantes. Si hay una nueva negociación en el Capitolio, digamos, en el Senado, y este proyecto de ley es modificado con la aceptación de algunas propuestas demócratas o que los republicanos cedan en su posición, ambas cámaras tendrán que revisar esa legislación y deberán regresar los representantes lo antes posible. La verdad es que en este momento este estira y afloja se ve bastante complicado. Ya vimos lo que ocurrió en Wall Street, el mercado bursátil. Nadie está respondiendo favorablemente y hasta el dólar estadounidense en el mercado internacional de las monedas se muestra débil, Juan.
Y mientras tanto, como siempre, Jesús Esquivel, los más perjudicados, los ciudadanos, las personas que trabajan para las dependencias gubernamentales, y aunque no, pues además las funciones se han detenido desde litigios civiles o de otro tipo, la asistencia a veteranos, por mencionar algo. Me parece que de lo poco que queda funcionando es la Seguridad Social y el Medicare, ¿no?
Y la vigilancia en términos de seguridad nacional. La frontera sigue estando vigilada muy bien, la estrategia judicial también. Esto para prevenir que alguien se aproveche. Esto está definido en materia constitucional. Lo que no está definido es cómo van a resolver esto, porque hasta la infraestructura del transporte en Estados Unidos está viéndose afectada notablemente, sobre todo en el control del transporte aéreo en varios aeropuertos de los 50 estados de este país. La construcción de proyectos de puentes y carreteras o reconstruir las carreteras también se detuvo, Juan, así es que es bastante complicado. Son miles de millones de dólares los que se pierden cada 24 horas con un paro de esta naturaleza. De ahí que tanto los republicanos como los demócratas le estén apostando a la conciencia de los ciudadanos, a quienes no toman encuesta en este asunto, porque, Juan, tuvieron desde febrero de este año para negociar el proyecto presupuestal. Uh-huh. Y ya se está volviendo costumbre que es días previos a que concluya el año fiscal en curso, cuando se pongan de acuerdo o, como en este caso, tengan que cerrar al gobierno.
11 mil millones de dólares, ya que hablabas del costo económico de este paro, de este cierre, es lo que costó en 2019. Pues este año se va a crecer enormemente.
Seguramente ya es mucho más.
Claro.
Ya es mucho más. Entonces, pues habrá que ver qué ocurre, porque digo, Trump está en su papel de acusar a los demócratas. Hoy, en el briefing de la Casa Blanca, en el cual estuvo tu servidor, antes de que saliera la portada, al lado del podium, del lado izquierdo y del lado derecho, para que nosotros los reporteros la viéramos, y eran las fotografías de Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata, y de Hakeem Jeffries, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, a quien en este video de burla que puso Trump en su red social el día de ayer, uh-huh, lo colocó con bigotes y con un sombrero, antier, perdón, y le puso a Schumer una, a través de la inteligencia artificial, unas declaraciones falsas con el trasfondo del Jarabe Tapatío, la música. Sí. Y con esa imagen, a mí lo que me queda claro, Juan, y sobre todo porque está hablando que los demócratas proponen ayuda a los indocumentados, es el desdén que nos tiene a los mexicanos. Es la manera en que Trump, sí, nos etiqueta, el estigmatismo que hay hacia nosotros y hacia los inmigrantes. ¿De qué otra manera lo interpretas? Poniéndole a un líder del Congreso Federal, a Hakeem Jeffries, afroamericano, bigotes y un sombrero típico de nuestro país.
Híjoles. Pues Jesús Esquivel, ¿qué te dijo? Estaremos pendientes de lo que sucede con este cierre. Es el número 22 desde 1976 y el quinto ya de Trump, por lo que evidentemente pues es un modus operandi de sus administraciones.
Sí,
y de,
no.
Es el quinto de Donald Trump, en fin.
Y con Trump no hay nada garantizado y todo se puede esperar. La verdad, estas imágenes son bastante ofensivas. A mí como mexicano me ofendieron.
Claro.
Y sigo sin entender por qué en algún momento Andrés López Obrador dijo, es amigo mío, trata con respeto a los mexicanos. ¿Cuándo lo ha hecho?
Pues ahí está. Pues no lo hizo evidentemente ni con sus políticas migratorias, ni con esta imagen lamentable que tú nos estás reseñando aquí. Jesús Esquivel, si me lo permite, seguimos en comunicación y muy pendientes de este cierre. Periodista, escritor, te mando un abrazo hasta allá, hasta la capital de los Estados Unidos, hasta Washington.
Un abrazo, Juan.
Bueno, ahí lo tiene usted. Cierre una vez más del gobierno de los Estados Unidos, los principales afectados, pues los trabajadores de las instituciones de gobierno y los ciudadanos en general. Una extorsión qué hacen los grupos políticos, los demócratas y los republicanos, a la ciudadanía. Se los va a cobrar, me decía Jesús Esquivel, en las próximas elecciones. Vamos con otros temas. Aquí le informé sobre el lamentable asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora. Recordará usted, el lunes pasado, saliendo de su negocio, un salón de belleza, una estética que le dicen en Polanco, en Molière y Presidente Masaryk, ya su cuerpo fue entregado a sus familiares y se reveló el resultado de la necropsia. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte, compañero, de nuevo, muy buenas tardes.
Gracias, Juan, un placer saludarte. La necropsia que se le practicó al estilista Miguel Ángel de la Mora revela que la causa de su muerte fue por heridas producidas por proyectiles disparados por arma de fuego penetrantes de cráneo. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares este miércoles a las 6:20 de la mañana. Hasta el momento se sabe que el conocido como Mickey Hale fue asesinado a pocos días de haber pagado casi 2 millones de pesos, como lo muestra un ticket que llevaba entre sus pertenencias la noche del ataque. Los dos sujetos que lo agredieron huyeron con rumbo al Estado de México, pero no robaron nada, aunque entre sus pertenencias quedaron intactos objetos de gran valor como un bolso, un celular, una cartera, todos de marca, y su pasaporte. También se localizó un recibo de transferencia por 1,750,000 pesos y la cuenta receptora fue rastreada hasta Jalisco. Se trata de una empresa inmobiliaria vinculada con desarrollos en Puerta de Hierro, Guadalajara, Zapopan. En septiembre del 2024, Miguel se presentó una denuncia contra un hombre identificado como Eduardo N., quien lo acusó por fraude y amenazas. Existe en los registros una orden de restricción vinculada hasta esta persona. Ya la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana abren las investigaciones y revisan las cámaras de vigilancia en la zona para continuar con las indagatorias. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. En otro tema, el contraalmirante Fernando Farías Laguna no acudió hoy a la audiencia inicial programada en el penal del Altiplano, una audiencia en la que la Fiscalía General de la República le haría la acusación formal por el delito de delincuencia organizada, ¿no? ¿Qué pasó con esta diligencia? ¿Se reprograma? ¿Qué sucede, Juan Antonio?
Exactamente, se reprogramó. Una juez federal aplazó para el 20 de octubre a las 9 de la mañana la audiencia inicial en la que debe de comparecer el contraalmirante Fernando Farías Laguna por el llamado caso Huachicol Fiscal. La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, en el Estado de México, Nancy Selena Hidalgo, tomó esta determinación luego de que la defensa del implicado señalara que la Fiscalía General de la República no le entregó la totalidad, la carpeta de investigación, una carpeta que tiene 18,838 páginas, Juan.
Pues pendientes, entonces se reprograma para el 20 de octubre, me dices, Juan Antonio Jiménez. Muchísimas gracias por tu reporte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Juan Antonio Jiménez. Y con esto nos vamos al estado de Veracruz, donde recordará usted que el excandidato presidencial de Las Vigas, ahora mejor conocido como José N., pues había sido supuestamente secuestrado. No fue secuestrado, simuló su propio secuestro. Jesús Olivares, me enlazo contigo a Veracruz. Este sujeto ya fue imputado. A ver, haznos una cronología rápida de lo sucedido, por favor.
2 minutos. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, por el delito de simulación de secuestro, José N., alias el Juquilita, quien, bueno, pues presuntamente fingió su plagio cuando era candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Las Vigas de Ramírez, efectivamente fue imputado. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado, la cual informó que la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión realizó la imputación en contra del ex candidato como presunto responsable del delito de simulación de secuestro. Bueno, pues para hacer un poquito de cronología y que tenga nuestra audiencia un poquito más de historia, es que los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando sus consanguíneos acudieron a la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión tras recibir llamadas o supuestas llamadas en las que se exigía un pago a cambio de su supuesta liberación. Bueno, pues los elementos de la unidad contra el secuestro llevaron a cabo pues diversas diligencias de investigación y obtuvieron como resultado información que en su momento permitió establecer sí, que presuntamente se trató de una simulación de secuestro por parte, hijos, del propio José N.
Pues ahí está, Jesús Olivares, nosotros pendientes, fue imputado este sujeto, fingió su secuestro. Hasta Veracruz, te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, estamos a la orden.
Bueno, le agradezco que nos haya usted, que nos está acompañando, que está en el tráfico, que ha estado pendiente la información que le dimos a conocer. El Paris Saint-Germain le ganó 2-1 al Barcelona. Le queríamos preguntar a Dan Augusto López porque no atendió la ponencia el secretario de Hacienda, pero sí estaba viendo el partido, pero mi compañera Sara Pablo no lo pudo alcanzar para preguntarle quién había ganado. Hay mucho tráfico. Lo dejamos con esto, a ver si lo pone un poquito de buen humor ante esta situación. Prudencia, paciencia. Los espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.